Seguimos analizando la actualidad, seguimos analizando, bueno, temas que nos atraviesan en estos días, decimos, bueno, todo lo que dejó el 8M, también, bueno, pensamos en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de nuestro país. También pensamos que marzo es el mes de la memoria y junto a Gustavo Campana, periodista, vicedirector de Radio Nacional, vamos a hablar unos minutos sobre estos temas. Buenas tardes, Gustavo. Somos 10 emisoras que transmitimos para 4 provincias de la Patagonia Norte y también para Bahía Blanca. Buenas tardes, un gusto que seas parte hoy de Punto Sur.
¿Cómo va? Y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de esas 10 emisoras.
Bueno, Gustavo, preguntarte inicialmente cuál es tu mirada respecto de, bueno, de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y bueno, todos los debates que están en agenda en los distintos medios de comunicación y por supuesto, ¿no? Desde el trabajo de la radio pública.
Bueno, la verdad que este es un análisis distinto al que tenemos que hacer sobre cualquiera de los antecedentes que tiene la República Argentina en materia de acuerdos con el fondo. Porque hay un montón de situaciones que hay que analizar en paralelo, hay mucho fuego cruzado y muchas historias que me parece que tenemos que ver en perspectiva, ¿no? A ver, en primer lugar, cualquier acuerdo con el fondo es malo, por lo tanto no puedo plantarme en me gusta o no me gusta. De movida no me gusta, pero sí tengo que analizar cuál es la necesidad y la conveniencia de aceptarlo en función del futuro inmediato y más o menos de las cláusulas benignas que tiene este acuerdo con relación a los históricos, que siempre representaron achique, ajuste y mayor endeudamiento. Pero ni, nada que tenga que ver con este acuerdo se puede analizar solamente en tiempo presente. Acá hay que analizar esencialmente el tercer gran proceso de endeudamiento que vivió la Argentina en los últimos 45 años, que fue el protagonizado por el macrismo. Si no partimos desde ahí, no vamos a terminar de entender qué es lo que está pasando, porque este gobierno tiene que estar pagando la fiesta que fue abrir de par en par ese tercer proceso de endeudamiento, patria financiera y fuga de capitales. Si no, algo nos está faltando. Pero a su vez, estos 44 mil millones de dólares, que en realidad eran 54 mil, pero no se tomó la última partida de 10 mil, se suman a los 100 mil que se tomaron de la banca privada. Porque esto es lo que hay que tener muy en cuenta. Y no, la verdad que no termino de entender por qué no está arriba de la mesa la cifra completa de la deuda, porque ahí vamos a terminar de entender el problema. Lo cierto es que Guzmán renegoció en plena pandemia todo lo que tenía que ver con los bonistas privados. Bien, hasta ahí, perfecto. Pero lo que me parece en el análisis hay que tener muy presente es que se recurrió al fondo como última tabla de salvación cuando ya los privados no te prestaban más. Al macrismo, después de haber terminado el tema buitres en el Congreso de la Nación, se le abrieron de par en par las puertas de uno de los procesos más alocados de endeudamiento que vivió la República Argentina. Y son 100.000 primero y 44.000 después. Si no entendemos esa cifra que es monstruosa, que hipoteca 4 o 5 generaciones de argentinos, donde encima desde el punto de vista de lo político, no tanto de la cifra, está, yo te diría, una enorme provocación con un bono a 100 años, no vamos a terminar de entender qué estamos negociando. Ahora, ¿qué es lo que se va a votar? Una renegociación de la negociación que ya hizo el macrismo, porque ahí hay también un faltante en el argumento. Se está armando un nuevo plan de pago porque el que armó el macrismo para recibir los 54 mil millones de dólares, que insisto, después fueron 44 mil, porque Néstor no tomó la última partida, se hizo sobre la base de devoluciones obscenas de capital y de intereses en cuotas muy cortas. Entonces, cuando hablamos de la posición que hoy está teniendo la oposición, lo primero que hay que decirle es, estoy renegociando el formato tuyo que era impagable. Punto uno. Punto dos, estoy renegociando, Guita, que vos te fugaste. Y alguna vez vamos a tener que empezar a hablar con la palabra justa y el tono justo, porque si no, no vamos a terminar de entender que en esta historia hay culpas y culpables. La deuda externa no es un fenómeno de la naturaleza, que un día, uy, ¿cuánto llovió de deuda externa hoy? No, 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 son decisiones políticas de hombres y mujeres. Bueno, que venimos apilando, por lo menos, vamos a hablar de, en términos más o menos contemporáneos, desde la última dictadura para acá, en esos tres procesos. Última dictadura, menemismo más alianza, y finalmente el macrismo. Entonces, ningún acuerdo es bueno con el fondo, ya está, ya lo sabemos. ¿Qué tiene de medianamente positivo esto? Y estirar los plazos, no caer en default y que no esté afectado todo lo que es inversión social y crecimiento. Después, la verdad se habla un gran interrogante, pero yo no veo ninguna otra solución. Sí, lo que me parece que nos falta, porque ahí hay una deuda con el pueblo, es que haya una enorme condena política, pero enorme condena política, a lo que sucedió entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, porque si no nos estamos riendo de la gente. Es cierto, el 90% de los medios lo maneja el mismo sector que generó el endeudamiento, y entonces arrancarle páginas al libro de historia es fácil. Pero aunque sea, vamos a darle a la sociedad que va a llevar sobre el lomo esta espada de Damocles el beneficio de que haya justicia. Se está tramitando la causa, es cierto. En el mientras tanto, una condena política como la que debe implementarse, porque fíjate vos qué interesante, ¿no? Estos mismos tipos que mataron la industria nacional de la mano de apertura indiscriminada de importaciones, que generaron un proceso de endeudamiento que hipoteca, insisto, 4 o 5 generaciones de argentinos, que te marca un yunque de 140 mil millones de dólares y los tenés hablando alegremente en el Congreso de la Nación como si ellos no hubieran hecho absolutamente nada, y son los candidatos opositores a la próxima elección. Como mínimo, vayamos a dar la discusión política en el tono justo y la palabra justa. En resumen, ningún acuerdo con el fondo es bueno, se optó por el menos malo, y entonces eso me exime de tener que estar analizando la bondad o la crueldad de cualquier acuerdo con el fondo. Ya está, ya dije, nunca son buenos. ¿Es el menos malo? Seguramente, pero nos hace falta una condena política muy fuerte al sector que nos metió en esta historia.
Gustavo Campana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Carolina González desde Viedma nos saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien. Yo le voy a cambiar un poquito de tema. Ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y por supuesto hubieron actos, hubieron, bueno, marchas y por supuesto muchísimas actividades para conmemorar ese día. Y creo que hay una pregunta que tiene que ver con, bueno, la equidad de género dentro de los medios de comunicación, pero especialmente los medios de comunicación que son públicos. Y si bien Radio Nacional tiene un área de género que fue creada, ayer de hecho se entrevistó a la gran Susana en precisamente este programa, vienen articulando diferentes actividades. Bueno, un poco es, ¿qué otro tipo de políticas pueden estar pensando de manera más transversal? Y que no quede solamente resumido circunscripto a lo que pueda hacer un área de género, sino que pueda atravesar a toda la radio, a toda la programación y, por supuesto, a trabajadores, trabajadoras y, por supuesto, a los cargos directivos también.
Bueno, a ver, yo creo que hay más cosas en la radio pública, y la radio pública, por supuesto, es parte de esta sociedad que está en deuda, por lo tanto, también es parte de esa deuda. Ahora, no solamente hay un área de género en lo periodístico, hay otra área de género en lo sindical, donde están las compañeras representadas a través de sus políticas en su condición de trabajadoras, no solamente como comunicadoras. Son dos las áreas. ¿Qué más te puedo decir? Y que de las 49 emisoras, no tengo la cuenta en la memoria, pero cerca de 20 directoras tenés. En el caso del RA1, las tres frecuencias de frecuencia modulada, tiene directoras, digamos, se han dado, son pasos, yo insisto con vos, hay que profundizarlo, Podemos hacer una cuenta de la cantidad de compañeras que son conductoras y que son columnistas, y la verdad que la presencia de la voz femenina hoy es una realidad. Hay que profundizarnos, y sí, no cabe duda, sobre todo en áreas como el deporte, donde las compañeras están golpeando la puerta y tenemos que buscar la forma de generar esos espacios. Pero yo insisto, somos en eso un reflejo de la sociedad, que hizo mucho, pero veníamos tan atrás que no importa lo que hagas, siempre estás en falta. Estamos en ese momento de haber hecho mucho y no importa lo que hagas, siempre estás en falta, en función del lugar de donde venimos. Me parece que tiene más que ver con eso que con las cosas que se han hecho en el presente. En el caso del área de género, fue casi una de las primeras cosas que hicimos a finales de enero del 2020. Y por suerte hoy es un área absolutamente representativa. En el caso de Radio Nacional, una de esas cosas que nos identifican y que nos distinguen con relación al resto del dial. Así que coincido con vos en la necesidad de la profundización, pero bueno, creo que lo que hicimos, a ver, cuando uno dice se hizo mucho, quiere decir está definido el rumbo, y eso la verdad que no tiene vuelta atrás. Es como la marea verde, ya está listo, llegó para quedarse y no hay vuelta atrás. Pero sí, hay que seguir profundizando el esquema, que me parece está vivo, pero que sí, obviamente, es muy complejo el lugar de donde venimos, que tiene que ver con décadas, que tiene que ver con, qué sé yo, con tantos y tantas momentos de explotación, frustración, ser de subestimación, de bueno, tantas cosas. Por lo tanto, sí, me parece que hay que profundizar. Pero el camino está, el rumbo está marcado, y eso es importantísimo.
Gustavo, ¿qué tal, Campana? Soy Carlos Mateu de Nacional Santa Rosa, en La Pampa.
¿Qué tal, Carlos?
¿Cómo va eso? Quiero volver para atrás un tantito en algunas definiciones anteriores. Primero que nada, decir que hace rato, tal vez decir nunca, había escuchado una explicación puntual, clara, concisa, de cómo vino la mano desde el 16 en adelante con eso que marcabas del doble endeudamiento. Por un lado, los bonistas, cuando se agotó esa instancia, el Fondo Monetario como último prestador, ¿verdad? La última instancia. Sí. Ahora, quiero preguntar acá dos cosas bien puntuales. ¿Quiénes son los que deben explicar este doble endeudamiento, así como Gustavo Campana lo explicó en Punto Sur hace 5 minutos? ¿Y quién debe alentar la enorme condena política que el macrismo merece por haber hecho aquello y que nos va a heredar los próximos 100 años, por decir algo?
A ver, te podría decir el oficialismo en cuanto a las dos preguntas, y está perfecto. Lo que más me preocupa es que todo lo que yo conté es parte de una auditoría en tiempo real que hicimos comunicadores y habitantes de la Nación Argentina durante los 4 años de Mauricio Macri. No conté nada que no fuera parte de la información cotidiana de esos 4 años, nada. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate cómo opera el hecho de que en un país el 90% de las comunicaciones, no solamente los medios, sumale a eso telefonía e internet, estén manejados por un solo apellido. Genera que se le puedan robar páginas al libro de historia, aún al de historia contemporánea, lo que pasó anoche, porque hablar de lo que pasó en el 16, el 17, el 18, es ayer. Entonces, ¿quién nos separa de esa realidad que está tan cercana, pero que a su vez es tan grande que aplasta hijos, nietos y bisnietos? Entonces, ¿qué es lo que pasa de que yo no puedo apropiarme
de esa historia. ¿Quién no se acuerda de los mates fríos y los sanguchitos que hicieron falta para que en el Congreso de la Nación, en diputados, estuvieran los votos a disposición de aquel oficialismo para poder terminar con los buitres? ¿Quién es el que no se acuerda que se le pagó hasta de más? Se pagó más de lo que pedían los buitres, como fue el servicio de los abogados de los buitres ante el juzgado de Nueva York del juez Giriesa. Todo eso pasó, pero es agarrar los diarios, digo, no estoy hablando de estar contando historias de su mundo, estoy contando lo que pasó, Gustavo, día a día.
Perdón, sí. Gustavo, perdón, pero ayer mismo el presidente actual de la Nación Argentina tuvo que decir con la voz al límite: el que tomó la deuda no fui yo. Y lo dice en un momento en el que el 50% de los argentinos cree que el que se endeudó fue él.
No, es una locura.
¿Cómo hacemos con eso?
Bueno, es un gran problema. Yo te diría que es el problema de la República Argentina, porque si tuviéramos la posibilidad de tener una matriz comunicacional, ni siquiera 50 y 50, yo con 70-30 me conformo. Mirá lo que te digo, podríamos estar confrontando desde otro lugar. Podríamos estar respetando, como diría Rodolfo Walsh, la moral de la verdad. Y después vamos con la opinión. Pero la moral de la verdad es inalterable. Y cuando hablamos de cifras, pero mucho más todavía, los números son inalterables. Pero me preocupa también, y este es el gran dato, a ver, un pibe que se sumó hace 3, 4, 5, 6 años a la vida política, social o económica de la Argentina, de 20 y poco, si querés, puede plantear. Y la verdad que lo de a Macri le salió mal, como si fuera mala praxis. Es un gran problema que yo no pueda historiar y decir, mirá, el problema es el modelo, no se llama Mauricio Macri, porque Mauricio Macri repitió exactamente el mismo eje nodal de Martínez de Hoz y de Cavallo, primero con el menemismo y después con la alianza. Entonces, yo me tengo que plantar, no frente a un apellido. Es cierto, siempre los ejecutantes son un problema en sí mismo, porque obviamente le meten a la instrumentación de esos planes la carga personal, ¿no? El derecho de autor. Ahora, yo tengo que discutir si quiero o no apertura indiscriminada de importaciones para matar la industria nacional. Si yo quiero industria nacional es porque quiero trabajo manufacturero, que es el único que da laburo en la República Argentina de manera intensiva. Entonces, si yo tengo sueldo fuerte, quiero discutir, si yo tengo sueldo fuerte, activo desde ahí la demanda comercial, y si tengo demanda comercial, tengo demanda industrial, y si tengo las dos demandas, tengo demanda laboral. Eso, que no es más que el modelo de país, fue destrozado una vez más con el mismo eje: patria financiera, acuérdense, Lebac, Lelic, dando intereses de casi el 70%, ningún país del mundo dio esa tasa de interés, permitiendo lo que se llama el carry trade, que es el hecho de venir con guita en dólares, pasarla a pesos, depositarla, llevarte el interés, volver a convertirla en dólares y llevártela, porque no hay ningún control de capitales. Todo eso pasó en el macrismo. Ahora, no estoy contando nada que si revisamos día por día los diarios, no lo encontremos en tapa. Pero el gran problema es cómo esto puede esfumarse, desaparecer de la noche a la mañana, y estos tipos venir a plantear, tendría que escucharlo a López Murphy el otro día. Digo, con todo su derecho, que diga lo que diga. Pero la verdad, me debe 100.000 explicaciones como ministro de Economía de la Alianza, que duró apenas una cadena nacional, porque era el recorte a la educación más severo y más grave de la historia contemporánea argentina. Por lo tanto, y todo aquel que haya formado parte de la Alianza, ese día estaba ahí sentadito, qué sé yo, no sé, cualquiera de los sobrevivientes de la Alianza. Y no solo me deben explicaciones por 39 muertos, 19 y 20 de diciembre de 2001. Me debes explicaciones por megacanje y por blindaje, que son cerca de 130.000 millones de dólares en dos acuerdos de un año y medio en el que le sumaste a la deuda externa. y en la liquidación posterior de la República Argentina, Corralito, Corralón. Entonces, si vos o yo no pagamos el cable un mes, nos cortan el cable, ¿no? Sí, sí. Y no puede ser que los tipos que me tiraron 150 mil millones de dólares de deuda externa por la cabeza y que de alguna u otra forma le pudieron la vida a mis bisnietos, anden por la vida sin pagar un solo costo. No creo estar diciendo nada loco, nada raro, nada extraño. Estoy pidiendo explicaciones. Decime, ¿dónde fue cada uno de esos dólares? Y charlamos. Está muy bien. Decime, ¿dónde fueron cada uno?
Campana, porque nadie nos va a explicar eso.
Bueno.
Nadie nos va a dar explicaciones.
Pero hay que pedir las explicaciones. Esa es la condena política. Yo pido las explicaciones, nadie me las da, y te las cuento, porque tengo con qué contarlas como lo estamos haciendo ahora, a trazo grueso, respetando los tiempos radiales, yendo a mucha velocidad, porque podemos dar más detalles todavía, ¿eh? Pero con esto alcanza y sobra. Vamos a discutir esto. Vamos a discutir esto, que es lo único que hay que discutir, ¿eh? Es lo único que hay que discutir. Contame a dónde está el futuro de tres generaciones de mi familia, ponele. Porque es eso lo que está en juego, no es otra cosa.
Gustavo, buenas tardes. Gypsy Lavín te saluda desde Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Profundizar un poco sobre esto que te consultaba Carlos y que tiene que ver con el relato quizás de los medios hegemónicos con respecto a quién tomó esta deuda. ¿Cómo dar batalla desde los medios públicos a este relato? Porque estamos en desigualdad de fuerzas, si se quiere, ¿no?
Sí. Bueno, ahí tenemos muchos problemas y no son nuevos. Ya lo veníamos arrastrando desde 2015 en adelante, podemos ir al 14, al 13, pero el 15, que es el año más complejo, donde de manera totalmente loca y desembozada se armaron todo tipo de operaciones destituyentes, arrancando por Nisman, siguiendo por el jefe de gabinete como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, una cuenta en paraísos fiscales de Nilda Garré y Máximo Kirchner, y no me acuerdo cuánto era que cobraba Kicillof por ser asesor de IPF.
Y todos los PBI guardados en no sé dónde, escondidos.
Pero podemos...
Hay miles.
Por eso digo, ahora, si el 90% de los medios de comunicación, fruto de una ley de medios que a través de amparos judiciales, encontrando juzgados amigos para cautelares que trabaron la ley durante mucho tiempo, se permite que en la Argentina haya un monopolio como casi no hay en ninguna otra parte del planeta, y vos y yo hablemos desde la banquina de los medios, todo lo que gritemos, la verdad, qué sé yo, hacemos lo que podemos, nos quedamos sin voz, pero es muy complejo el asunto. Pero lo que es absolutamente indiscutible es la verdad. Por eso es que ellos apuestan a la demonización del otro, porque no tienen cómo discutir mano a mano y de frente cada una de estas cosas que estamos diciendo. A mí me encantaría sentarme y discutir con cualquier personero de Cambiemos y que los tipos me digan de frente todo lo que hicieron y lo defiendan. Somos los enemigos de la industria nacional. Somos los amos de la patria financiera. Somos los adoradores de la deuda externa. Díganlo. Porque cada vez que vinieron, lo hicieron. Entonces hay que plantearlo. Y tenemos que poner los tres procesos y marcar cada una de las coincidencias. Y son totales, notables. Entonces, el problema no son los apellidos, es el modelo. Cuando votamos, no votamos apellidos, votamos modelos, que son tan viejos como el Estado-Nación. Están en pugna desde hace, vamos a cumplir 212 años de batalla inconclusa el próximo 25 de mayo, para poner un punto de partida. Para poner un punto de partida. Pero es eso lo que está en discusión. No es otra cosa. Es quiénes somos. Y además, déjame agregarte algo que para mí es importantísimo. Cuando yo planteo quién quiero ser, quiero que me devuelvan el país que fuimos. Porque fuimos. Y en más de una oportunidad. Fuimos.
Fuimos industria nacional, fuimos mercado interno, fuimos derechos laborales, fuimos sueldo fuerte, fuimos demanda comercial de la mano del salario obrero. Todo eso fuimos, ¿eh? Fuimos ciencia y tecnología propia, desde el rastrojero hasta dos satélites geoestacionarios enviados al espacio. Fuimos. Entonces, yo pretendo que la historia me devuelva al país que fuimos. Porque si no parece que hablamos de un lugar utópico. No. No hablamos desde un lugar utópico. Hablamos desde la prueba de la historia, la que no se puede borrar bajo ningún punto de vista. Fuimos trabajo a tres turnos, fuimos industria nacional fuertísima para el abastecimiento primario de cada uno de nosotros, calzarnos, vestirnos, comprar un televisor, toda la línea blanca. Fuimos todo eso, fuimos trabajo. A ver, para que se termine de entender lo que quiero decir, ¿cuál era la radiografía del país del 23 de marzo del 76, un día antes del golpe de Estado, que fue el primer proceso neoliberal de todos los que hemos vivido? 2% de desocupación. Le pido que tomen nota y googleen, y alguna fuente puede decir 2,3, 2,4, no llegaba al 3. Deuda externa, 6.000 a 7.000 millones de dólares. 6.000 a 7.000 millones de dólares. El PBI, 47-48% para los trabajadores. 80% de los asalariados en blanco y sindicalizados. ¡La pucha! Había otro proyecto dando vuelta, ¿no? Y a su vez, ese proyecto tiene perfume de lo que fue los 9 años del primer peronismo a partir de la creación de la industria nacional y tanto la demanda como la oferta intensiva de trabajo en la República Argentina. No estoy diciendo otra cosa más que datos. Yo siento que estoy tirando datos duros, ni siquiera ideológicos, de lo que pasó entre nosotros. Y políticamente te podría decir también, y esto es algo que habrá que festejar y mucho, como fue la creación de YPF, que en junio, si mal no recuerdo, está cumpliendo 100 años. Entonces, ¿qué es YPF? Y es la irrupción del irigoyenismo en la vida argentina, de la mano de la ley Sáenz Peña. Por primera vez se vota sin elecciones amañadas y entramos por la puerta grande todo el pueblo a la casa de gobierno. Bueno, muy bien. ¿Cómo sigue eso? Con Mosconi creando la primera petrolera estatal del mundo. Subráyenlo, grítenlo, del mundo. ¿Contra quién? Contra la voracidad de las multinacionales. La Texaco, la Standard Oil, la Shell. Bueno, muy bien. Por eso se dice que el golpe del 6 de septiembre de 1930 tiene olor a petróleo. ¿Cómo ves? Hicimos mucho. Y ahí es donde hay que buscar el problema. A veces cuando el planteo es perdemos una elección, o antes era golpe de Estado, el asunto no es en qué nos equivocamos. Y esto no quiere decir que no se cometan errores. ¿Cuántos errores querés? ¿Un millón? Yo lo firmo, no tengo problema. Pero nunca vienen por nuestros errores, siempre vienen por nuestros aciertos. Siempre. A terminar con la industria, a terminar con los derechos, a buscar reforma previsional, a eso vienen. Por lo tanto, todo esto hay que explicarlo. Todo esto, como sea. Buscar el formato radial. Como ves, se puede, más o menos, en un resumen. Después cada uno puede ampliarlo y ahí cualquier cantidad de mecanismos, empezando por la web, cualquier cantidad de mecanismos para saber en un clic de mouse si lo que yo estoy diciendo es mentira o es verdad. Es un clic de mouse, ¿eh? El tema es ese, los medios de comunicación que están de la vereda de enfrente cascoteando, lo hacen a través de operaciones destinadas a ridiculizar a nombres y apellidos, y si se puede demonizarlo, chorros, bueno, viene por ahí la mano. ¿Por qué? Porque esto que estamos hablando del círculo virtuoso de la economía, no lo pueden discutir. Tiene que venir a decir Nosotros no somos eso, nosotros somos la vereda de enfrente, pero como es un deseo inconfesable, tampoco se lo puede plantear de manera tan abierta. Y te tienen que decir que cada vez que entran en tus vidas es achique, ajuste y deuda. Y eso no se puede plantear en el micrófono, en una mesa radial o en la tele, así como lo estamos haciendo nosotros. Espiantaboto, pero es la verdad. Es la verdad histórica. Es la que puedo constatar. No es una hipótesis. Es la verdad histórica. Es lo que pasó. Bueno, muy bien. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el pasado? Ese es el asunto.
Seguro. Gustavo, bueno, nos quedamos pensando y reflexionando sobre todos los puntos de la actualidad que nos atraviesan actualmente. Un gusto tenerte con nosotros aquí en esta primera semana de Punto Sur, en este ciclo 2022. Muchas gracias.
A ustedes. Y me parece que también esta es una gran misión radial, a veces parar la pelota y a través del análisis, a través de cómo apilamos el material histórico, llegar a alguna conclusión. A veces los tiempos generan que vayamos a una velocidad donde discutimos lo que no tenemos que discutir y donde no hablamos de lo que tenemos que hablar. Un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de todas las radios que en este momento estamos haciendo radio juntos.
Muchas gracias, hasta luego.
No, a ustedes.
Hasta luego. Bueno, aquí teníamos la posibilidad de conversar unos minutos junto a Gustavo Campán, él es periodista, vicedirector también de Radio Nacional, y bueno, analizando estos temas, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la síntesis y su mirada sobre lo que nos dejó el 8M y también, bueno, el significado de este mes que es tan importante vinculado al mes de la memoria.